Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les propongo compartir este espacio de información de actualidad, cultura, gastronomía y bebidas, y a veces nos visitan las mascotas. Acreditados todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, y los teléfonos para comunicarse con nosotros 4300-0114-5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar, y de paso aprovecho todos los mensajes que recibimos desde distintas partes del mundo.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Salud en Acreditados. Y siempre tenemos una mirada especial, ¿no?, con aquellas iniciativas que vienen del sector público en materia de prevención y cuidado de la salud. También tenemos una mirada especial acerca de la labor que desarrollan muchas ONG, entidades conformadas por personas voluntariosas que de alguna manera contribuyen a mejorar el sistema de salud, señalando deficiencias o, si no, haciendo sus aportes. Pero hoy les propongo una nota distinta. Una empresa del sector privado, atención, del sector privado, que lanzó un programa de beneficios en fertilidad para sus colaboradores, me refiero a sus empleados, y este beneficio alcanza tanto al empleado directo de la empresa como a sus parejas, ¿no? ¿Y en qué consiste este programa en específico? Bueno, es un apoyo financiero para cubrir todos los costos derivados de los tratamientos, ¿no?, en materia de fertilización. Y destaco claramente, no solamente para los empleados de la firma, sino también para sus parejas. Y estamos en comunicación con una representante de la firma Merck. Muy buenos días, María Laura, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Julio?
Gracias.
Un gusto saludarte a vos, a tu audiencia. Gracias por esta oportunidad.
Gracias a vos por esta comunicación. Bueno, y como nos conocemos hace años, para mí sos María Laura, pero te voy a pedir que te presentes formalmente, ¿no? Y me digas cuál es tu posición en la empresa.
Cómo no. Mi nombre es María Laura de la Fuente y soy responsable del área de comunicaciones.
Perfecto, le aclaramos a la audiencia, ¿no? A lo largo de los años he participado en muchas convocatorias de prensa, ¿no?, organizadas o con participación del laboratorio Merck, y bueno, es una presencia habitual, ¿no?, encontrarse.
Seguro.
Siempre es una alegría con María Laura por su calidad de persona, por su sencillez y su simpatía. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que, de alguna manera, ¿no?, la cobertura que hago durante años, María Laura, es una rareza, ¿no?, como el sector privado, ¿no es cierto?, se pone así la camiseta en este tema específico y lanza un programa de beneficios. ¿Nos podés contar cómo surgió esta iniciativa?
Cómo no, por supuesto. Mirá, Merck tiene, digamos, el origen de esto tiene como dos vertientes. Por un lado, Merck es una compañía muy preocupada y ocupada en generar condiciones buenas y, digamos, beneficiosas para los empleados.
Bien.
Y en este sentido trabaja mucho en iniciativas vinculadas con el equilibrio entre la vida personal y familiar, pero también en la salud. Y este beneficio particularmente se enmarca en un programa bastante completo de cuidado de la salud de los empleados, donde tenemos campañas de vacunación, chequeos médicos periódicos, consejos para dietas saludables, para manejo del estrés, una serie de beneficios.
O sea que podemos decir que eventualmente el próximo eslogan es Merck te cuida.
Ah, ¿no? Bueno, y el interno sí.
Claro, el por interno, eso, Merck sí. Te cuida, porque es muy, por lo que vos describís, María Laura, es muy amplia, ¿no?, la colaboración hacia la calidad de vida, ¿no?, de la dotación del plantel de trabajadores.
Sí. Realmente siempre recibimos propuestas interesantes que nos ayudan a transitar mejor nuestra vida. Entonces, este beneficio sobre el apoyo a tratamientos de fertilidad y de preservación de la fertilidad.
Claro, que porque, es la nueva modalidad también.
Claro, también está enfocado a aquellas personas que por alguna cuestión necesitan o deciden postergar su maternidad, bueno, o paternidad, porque también se pueden preservar espermatozoides. No,
vamos a aclararle a la audiencia, a veces las personas tienen que atravesar un tratamiento médico y ese tratamiento médico en particular, a ver, atenta contra la capacidad de procreación, tanto en hombres como mujeres, y entonces una salvaguarda, ¿no?, de su derecho y su aspiración natural y legítima de ser padres se da con un tratamiento específico que resguarda esa capacidad.
Exacto. Cabe aclarar que algunas de estas enfermedades hacen que la preservación de la fertilidad en esos casos esté cubierta.
Bien.
Por las obras sociales o las prepagas.
Pero es una lucha, la realidad indica.
Sí, bueno.
Prefiero hacer de la dotación de Merck y que eso me la hagan más fácil, ¿no?
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque tenemos muchos testimonios de que, ¿no?, de que en materia de derechos que están contemplados en la práctica, ¿no?, la ejecución de esos derechos no es tan simple.
Sí, bueno, es cierto. Bueno, en definitiva, Merck lo que hace por un lado entonces es incluir este beneficio en un programa.
Bien.
Más amplio. Y por el otro lado, Merck es líder mundial y también lo es en Argentina en el área de fertilidad. tenemos el portfolio más completo del mercado de productos para tratamientos de la fertilidad, y hay datos sumamente interesantes como este que comparto con ustedes, con la audiencia. Se estima que Merck ha contribuido a que llegaran al mundo 5 millones de bebés. Desde el año 1978, que es cuando nació el primer bebé por un método no natural, ¿no? Merck tiene una tradición en el estudio de la fertilidad y en ofrecer alternativas que acompañan a las personas en este sueño de poder formar una familia.
Bueno, entonces, te escucho atentamente, María Laura, y me parece que tengo una sugerencia para ustedes. Al logo de Merck hay que agregarle una cigüeña ahora.
Bueno, la palabra cigüeña ha identificado alguna iniciativa, claro, de la compañía años atrás, sí, sí, vinculada, bueno, a la ayuda a poder formar una familia. Y hablo de formar una familia porque, en particular, este beneficio, como vos bien lo decías, está habilitado para empleados y para las parejas de los empleados, independientemente del género o de si es una pareja igualitaria o heterosexual, ¿no?
Es un beneficio para las personas, sin distingo. Exacto. Para las personas. Y con eso englobamos todo, para las personas, ¿no es cierto?
Para las personas.
¿Qué te iba a decir? Correcto. Bueno, ¿y ya arrancó? ¿Ya tenemos así primeros beneficiarios?
En Argentina está vigente desde julio. Bien. A nivel global se lanzó en octubre del año 2023. Fue en etapas, ¿no? Cuando algo así se lanza en todas las filiales de Merck, sí, se va haciendo por etapas porque hay que estudiar muy bien y enmarcarlo dentro de los lineamientos legales de cada país, que no son iguales. Claro. Entonces, debido a eso, se va ampliando por etapas. Próximamente ya se lanza en 20 países más para completar casi el 98% de las filiales donde Merck opera. Y en Argentina, como decía, está desde julio. La verdad es que Merck trata este tema con una estricta confidencialidad de los datos.
Obviamente, sí, que es lo que corresponde, claro.
Y no, yo no conozco si ya hay personas en Argentina que están siendo beneficiarias del beneficio.
Bueno, podemos decir que arrancó. Okay.
Arrancó.
Exacto, está disponible.
Acá, está disponible.
María Laura, bueno, acá los oyentes de acreditados están muy muy bien o muy mal acostumbrados porque me señalan las preguntas que yo no hago. ¿No?
Muy bien, muy bien.
Rosa de San Telmo, que es habitué, es así, habitué del programa, ¿no? Pues escribe, ¿no? Sí. Pregunta si se extiende a los hijos de los trabajadores de Merck. ¿Qué
no,
pregunta,
es a los... Es a los empleados bien. Y a sus parejas.
Perfecto, ¿no? Está bien. Sí, a mí me quedó claro, pero bueno, no quería dejar de, ¿no?, de darle espacio
de
a esta pregunta.
Seguro. Porque
tampoco me parece muy, ¿cómo se llama?, muy desatinada la pregunta. Está buena, en el sentido, ¿no? Porque bueno, es la comunidad, la familia de los trabajadores.
Sí. Digamos, lo que yo conozco del marco del beneficio es este.
Perfecto.
Es empleados y parejas.
Bueno, estemos atentos y se produce así una ampliación. Si te parece, te agradezco esta comunicación, este espacio siempre está a disposición. Vamos a destacar que el portfolio de Merck no solamente es el más amplio en materia de fertilidad, sino que están constantemente innovando.
Sí, realmente es así, tratando de que se puedan ofrecer soluciones que mejoren la calidad de vida, ya sea no solamente en una innovación de un producto per se, sino también en una forma de aplicación.
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, existen, en lugar de... Muchos de estos medicamentos del portfolio de Merck son inyectables, entonces se ha lanzado también hace un año aproximadamente una presentación en forma de pen para uno de los productos que hace mucho más amigable, si se quiere, la aplicación del producto. Entonces, permanentemente estamos mirando cómo mejorar el acompañamiento a los pacientes.
Perfecto.
Y algo importante que quiero sumar, si me permitís unos segunditos más.
Permitido.
Gracias. Este beneficio tiene la parte financiera, como vos decías, pero también ofrece información.
Perfecto.
Hay todo un
acompañamiento.
Un acompañamiento con información seria, bien, información de calidad, para que las personas que quieran conocer opciones, que quieran entender qué implica un tratamiento de fertilidad, puedan tener consejo y
la información necesaria para decidir, obviamente.
Profesional, claro, correcto.
Es fundamental eso. Cerramos con dos cositas. Primero, contamos a la audiencia, porque cada vez que lo cuento la gente abre los ojos, ¿no? ¿Desde hace cuánto existe esta empresa? Señalamos en manos de quién está y hace cuánto que está en el país.
Cómo no, bueno, Merck es la empresa química y farmacéutica más antigua del mundo, porque tiene casi cerca de 360 años.
360 años, audiencia.
Casi. Ininterrumpidamente está en manos, ha estado y sigue estando de la familia fundadora. Es una empresa familiar en manos de la familia Merck.
Que es una rareza en el mundo farmacológico.
Absolutamente. Y la generación número 14 es la que ya está, digamos,
ejerciendo la conducción,
generando, claro, y conduciendo la compañía. Y bueno, esperamos, la familia tiene más del 70% de las acciones,
sí,
y solamente creo que hay alrededor de un 28% que cotiza en la bolsa de Frankfurt. Merck es una compañía alemana, y bueno, caracteriza también, ¿no?, el hecho que siga siendo una compañía familiar, la forma de gestión.
Perfecto.
Así que la verdad nos honra mucho tener toda esta tradición de progreso, de continua búsqueda de la mejora para la sociedad, para la forma de vida.
Yo me imagino,
realmente,
¿no?
Sí.
Cuando recuerdo la historia de Merck, me recuerdo, ¿no? Me imagino un mostrador, ¿no?, en una botica en Alemania, y lo que hizo ese hombre jamás se lo hubiera imaginado,
sí,
¿no?
La verdad es que
un pequeño local.
Te imaginas muy bien,
tipo medieval el local.
Exacto, porque fue en 1668 la fecha en que Emanuel Merck abrió una farmacia llamada Del Ángel, con un mostrador de madera que se conserva en el museo Merck, que tiene la empresa en la casa matriz, y allí se inició todo.
Increíble.
En el año 1668.
Increíble.
Así que es una historia muy, muy rica.
¿Y el país está desde qué año?
Desde el año 1930,
mirá vos,
con lo cual el año que viene cumplimos 95 años y estamos
ahí preparando el centenario.
Bueno, preparando acciones para los 95 y planeando nuestra visión hacia los 100 años de marca en Argentina.
Perfecto. María Laura de la Fuente, gracias por esta comunicación en representación de Merck en el programa Acreditados, y este espacio queda a disposición de la firma, a disposición tuya, la personal, y bueno, agradecer una vez más todas las atenciones recibidas.
Muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos para divulgar buenas noticias. Muchas gracias.
Buen
Julio.
Fin de semana. Gracias.
Igualmente. Saludos. Adiós.
Love's gone behind.
Y seguimos en acreditados. Atención, toallas Franco Valente. ¿Cansado de esas toallas ásperas que pierden color con cada lavado? Decile adiós a esas toallas de baja calidad y descubrí el abrazo reconfortante de Franco Valente. Imagínate salir de la ducha, envolverte en una toalla tan suave que te haga sentir como si estuvieras en un spa. Esas toallas de Franco Valente son elaboradas con 100% de algodón puro. Son la combinación perfecta de calidad y estilo. En Franco Valente cuentan con tejeduría y tintorería propia, lo que les permite ofrecer una amplia gama de colores, desde clásicos hasta los últimos en tendencia y lavado tras lavado, que seguirán manteniendo su suavidad y color original. Visita su página web www.francovalente.com.ar y descubrí la amplia variedad de toallas que va a tener para todos ustedes Franco Valente. Toallas que secan, secan en serio.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Muy buenos días, Eduardo López. Gracias por esta comunicación en el segmento Bebidas de Acreditados. ¿Cómo está Mendoza?
Hola, Julio, ¿cómo te va? Acá estamos, impecable, por suerte. Todo acá, bien, con lindo clima, como acá en esta época del año.
Acá también hay un día espectacular, no me quiero ni imaginar lo lindo que debe ser estar allá.
Sí, siempre estar en Mendoza, la verdad que es un punto adicional, porque la verdad que tenemos un clima divino y una provincia que en esta época se pone muy linda cuando todo se empieza a poner verde y empieza a brotar.
Perfecto. Bueno, y lamentablemente te vamos a arrancar de Mendoza porque el próximo miércoles te queremos ver en Buenos Aires.
Claro que sí. No. El próximo miércoles tenemos una gran fiesta y nuestra feria anual de vino. Así que sí, claro que voy a estar en Buenos Aires.
Bueno, le comento a la audiencia, ¿no? Hay un calendario del mundo del vino y en ese calendario hay una fecha indiscutida que es tradicional ya y esperada, que es la noche de López de punta a punta, que no solamente se realiza en Buenos Aires, atención, la noche de López de punta a punta, pero este miércoles, atención, en el Hotel Marriott, ahí, a metros del Obelisco, una ubicación privilegiada, se va a realizar una nueva edición desde las 19:30 a las 22 horas y hay vino para probar, porque tengo entendido, Eduardo, vienen con todo el portfolio, ¿puede ser?
Mira, a ver, la feria esta que hacemos es una feria donde solo están nuestros productos, donde están nuestras 70 referencias de vinos que tenemos. Van a estar todos los vinos, los aceites, los jerez, los champagnes, absolutamente todo. Y además ponemos siempre varias cosechas especiales, añadas especiales de Moscheneux, de Chateauvieux, con lo cual uno no solo puede probarlos, los vinos habituales nuestros, sino que también estas perlitas que de alguna manera no se encuentran habitualmente en el mercado y que son costosas y demás, y que está bueno poder disfrutarlas alguna vez y saber de qué significa probar un vino del año 80 o del año 90.
A ver, te propongo, Eduardo, esta situación, ¿no? Estamos descorchando para que la gente tenga una idea, ¿no?, aproximada. Así, jugamos un poco con la imaginación, pero con fundamento, ¿no?, real. Estamos descorchando un Moscheneux 2013, que va a estar presente en esta edición, ¿no es cierto?
Obvio,
Moscheneux 2013. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esa copa?
A ver, te vas a encontrar con muchas cosas, porque te vas a encontrar con... A ver, el Moscheneux es un corte de Cabernet, sí, Merlot y Malbec, ¿no? Te vas a encontrar con la... A pesar de que es un vino que tiene 10 años, te vas a encontrar con la potencia del Cabernet, te vas a encontrar con la fruta del Malbec, te vas a encontrar con un vino con aromas terciarios. ¿Qué son los aromas terciarios? Cuando empiezan a aparecer aromas como el chocolate, sí, el cuero, ¿viste? Esos aromas que son distintos, que no son aromas normales y habituales que uno encuentra en un vino fresco, en un vino, digamos, de que tiene uno, dos o tres años. Entonces, hay un montón de aromas y de sabores que son muy distintos, que son particulares, y que creo que hoy en el mercado Montgenot es uno de los clásicos que tienen ese tipo de cosas, que no lo encontrás en casi ninguno de los vinos del resto que hay en el mercado. Claro, entonces creo que Montgenot se diferencia hoy por eso, donde encontrás un montón de aromas que, bueno, a ver, yo creo que esto es muy particular y vos decís, cada uno encuentra cosas distintas.
Pero
¿no?
Se encuentran cosas.
Se encuentran un montón de aromas distintos, sí, realmente. La verdad que es algo que tenemos que probar porque está muy bueno.
Así como existe la banda de Rincón Famoso, yo quiero dejar en claro que existe una banda que es muy importante, que es la banda de Montgenot, ¿no? Hay gente que tiene así una gran admiración por esa etiqueta.
Nosotros tenemos una suerte de tradición en las familias argentinas donde Montgenot va pasando de una generación a otra, y por ahí te encontrás con gente joven que te dice, yo te lo tomaba en la casa con mi abuelo, que te lo daba con un chorrito de soda, y pasó de una generación a otra, y eso nos pasa con el Montgenot y con muchos de nuestros vinos, que te encontrás generaciones más tarde que probaron el vino hace 30, 40, 50 años cuando se lo daba su abuelo, su padre.
Sí, bueno, a ver, si ir más lejos, Rincón Famoso, ¿no? ¿Quién no, cuando está fuera del país, no se acuerda del Rincón Famoso? ¿Entendés? Es fabuloso.
No, a ver, llevamos muchos años en el mercado, 125 vendimias,
sí.
Y por ahí decimos nosotros, ¿quién no habrá tomado un López alguna vez, no?
Obvio, ¿no? Un López, bueno.
Digo, un López como cuando uno se refiere a un portfolio de marca.
Sí,
digo,
sí, un de producto López, de la bodega López, ¿no? A eso me refiero. Sí, obviamente.
Exacto, sí.
Bueno,
sí.
Yo te voy a decir, voy a hacer una confesión pública ante la audiencia y ante vos, Eduardo. Obviamente la propuesta de ustedes es fabulosa, Hotel Marriott, una cadena internacional, unas instalaciones increíbles, la entrada, ¿no?, para participar de esta noche, ¿no?, de López Punta a Punta, incluso el acceso, ¿no es cierto?, a las cosas ricas que preparan en Marriott, que bueno, acá si lo tengo que enumerar, me muero de hambre en forma instantánea, pero vamos a atacar porque hay cosas que me parece que están muy bien pensado, ¿no? Va a haber un maridaje realmente valioso, ¿no?, con las propuestas de las etiquetas y la propuesta gastronómica en sí. Pero bueno, le voy a confesar a la audiencia, voy a disfrutar de esta noche, pero voy a extrañar las noches anteriores y sobre todo ese saloncito donde estaban siempre las joyas de López, ¿eh?
Bueno, esta feria durante muchos años la hicimos en nuestro centro de distribución.
Exacto.
En Buenos Aires, ahí en la calle Godoy Cruz, y el año pasado, que fue nuestro 125 aniversario, lo mudamos al Marriott porque queríamos darle una impronta distinta, un aniversario no habitual, no común, y entonces le dimos una impronta distinta. Y la verdad que salió tan lindo y estuvo tan bueno, y este año dijimos, bueno, repitámoslo allá, que vale la pena pagar la diferencia que sale el Marriott y demás, y lo hicimos ahí de nuevo. Creo que está muy bueno, la convocatoria está hecha, uno Perfecto. Puede comprar las entradas por Eventbrite a un precio más que razonable para probar todo el portfolio completo de López, que creo que rara vez uno puede probar distintas marcas, o todas las marcas, si quiere, ir probándolas, degustándolas y ver de alguna manera cuál es el que más te gusta, ¿no?
¿Podemos saber cuántas personas concurrieron la edición pasada?
El año pasado fueron 300 personas.
Perfecto, está bien, buenísimo. Todo porque como conozco el hotel bien, estoy dimensionando. 300 personas.
No, el salón es un salón grande, amplio, incluso. Si el día nos acompaña y está lindo, tenemos el balcón con
así
vista al obelisco.
Una vista única.
Así que creo que sí, creo que se genera una noche mágica ahí en el hotel.
Que más que balcón, es un balcón terraza, porque es amplio, ¿no?
Es grande, tal cual. Entonces, si abrís el balcón, como que te da una amplitud terrible.
Perfecto. Eduardo López, de Bodegas López, 127 añadas ya.
125
vendimias. Bueno, me adelanté, pero son valiosas las 125. Gracias por esta comunicación en acreditados y obviamente va a ser un placer verte el próximo miércoles en una nueva edición de López de Punta a Punta.
Dale, perfecto. Te mando un abrazo grande, Julio, y encantado de verte el miércoles.
Gracias, buen fin de semana. Tenés derecho a disfrutar. Con Atrápalo Argentina, viví lo mejor en vuelos nacionales, porque los tenemos al mejor precio, cruceros y paquetes exclusivos para ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Fórmula 1 en San Pablo. Vuelos, hoteles, paquetes y espectáculos, todo en atrápalo.com.ar.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Muy bien, una mañana maravillosa.
Así es, tenemos un fin de semana increíble y hay que disfrutarlo. Uh-huh. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está muy bien, estuvo curioseando un nuevo libro que tenemos para que él lo difunda.
Muy bien.
Y ahora medio que se está durmiendo, pero viste,
qué raro.
Hay que dejarlo. Porque
qué raro.
Es hermoso, es chiquito.
Perfecto. Marcela, tuviste mucha actividad, estuviste en la Embajada de la República Oriental del Uruguay ante la República Argentina, en esa esquina tan linda.
Sí, sí, tan linda. Una embajada tan cercana, ¿no? Países hermanos.
Sí, sí.
Bueno, y estuve haciéndole nota a Flor de la B, te cuento, porque este sábado 12 de octubre sí. Se realizará en Punta del Este la primera corre-caminata LGBT.
Perfecto.
Y todo eso va destinado, es a beneficio para la gente que vive en Uruguay, que está siendo cáncer, entonces una buena causa. Y ese día van a sortear un auto.
Mira vos, Uruguay cómo organiza, bueno, es una iniciativa solidaria, una iniciativa solidaria que reúne, ¿no?, el esfuerzo, la atención y el trabajo de personas uruguayas y personas argentinas, y obviamente es un fin loable, ¿no? Todos esos fondos destinados a los tratamientos de salud para las personas que padecen esa enfermedad.
Por supuesto, y aparte me encanta que se unan los países para hacer estos eventos solidarios, como decís vos. Van a viajar Florencia de la B y toda su familia. Estuve haciendo una nota con ella.
Perfecto.
Y, bueno.
Y compartimos este diálogo, si te parece.
Perfecto.
Hola Flor, ¿Cómo estás? Encantada. Marcela Gracias. Cabeza para Radio Amadeus. Bueno, quería saber qué se siente ser madrina de este evento tan importante.
La verdad que feliz porque todo lo que tenga que ver con la diversidad, con el colectivo LGBTIQ+, a mí particularmente me sensibiliza porque sé que las disidencias en toda Latinoamérica la pasan mal, uh-huh. Así que este evento solidario que une no solamente eso, sino que además la solidaridad es algo que me llena de orgullo.
Sí, aparte de eso, toda la gente que te admira por diferentes maneras. Quería saber cómo haces para combinar con todo lo que trabajas,
sí.
Con tu familia.
La verdad que nada, tanto de tengo una agenda como bastante ordenada en ese aspecto, con lo que tiene que ver con el canal, con lo que tiene que ver con la preproducción, de todo lo que significa el look, el armado de mis outfits y después el tiempo para mi familia.
Y obviamente tenés gente que te ayuda, por supuesto.
Tengo gente que me ayuda, pero es justo y necesario, ¿eh? Ni más ni no, no sí tampoco un batallón.
Admiro porque... tu energía, te juro.
Sí, no, igual te juro que termino los viernes, no sabes. Pero feliz, feliz porque estoy haciendo un programa que me encanta, que disfruto, sí. Y mi familia está creciendo, mis hijos ya están en el secundario, así que me hacen las cosas mucho más fáciles, pero disfrutando esta nueva etapa que es toda, es un nuevo desafío, no se puede comparar con bebés ni con chicos que están en la primaria.
Pero son adolescentes. Pero
son adolescentes, si no claro, equivoco, pero adolescentes ¿no? Ya te meten en otra etapa de la vida y también estoy descubriendo con ellos.
Claro, claro. ¿Y cómo te llevas con el deporte? Porque yo te he visto un par de veces por Cañitas, no sé si seguís viviendo por ahí, somos sí. Vecinas, si no.
Entreno, ahora empecé a entrenar con Claudio Borges, la verdad que sí, me gusta mucho, me parece que
te vi en bici, ¿qué más haces?
Sí, es fundamental para la salud de los seres humanos. No solamente porque la gente a veces cree que simplemente tiene que ver con lo físico o con lo superficial, y el deporte es fundamental para la mente, la
sí,
gente lo tiene que entender. Entonces,
hay que repetirlo, por favor.
Claro, es fundamental, así que la gente que quiera participar de esta corre caminata está más que invitada a hacer, no solamente va a haber muchas sorpresas interesantes. Que
por ejemplo,
que
a ver, contanos.
Va a ganar un auto.
Va a ganar un auto, ganar nada un más auto. Ni nada así menos. Pero ni es esta noche o después de la caminata.
Va a ser después. Lo van a alargar un poco más, pero vos ya simplemente con anotarte y con ganar ese kit que te van a dar para participar, ya tenés un número para el sorteo.
¿Y vos el 12 viajas para allá con tu familia?
Viajamos con mi familia todo el fin de semana, vamos a estar allá.
Ah, buenísimo. ¿Y qué decís con que venga esta corre caminata para acá? ¿Vos tenés fe? ¿Pensás
sí,
que el año que viene
sí
va a venir?
Sí, porque la Argentina, digo, en general se hacen muchas distintas. Y la gente le gusta participar, la gente en general cuando se hacen en Buenos Aires funcionan un montón.
Claro, y te quiero felicitar por tu columna de Página 12 que es súper profunda.
Gracias.
Y me encanta leerla y tengo mucha gente que se la recomiendo.
Ah, sí, bueno, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Marcela, qué interesante, ¿no? La iniciativa, ¿no? Y el diálogo que mantuviste con Florencia de la B, que es la madrina del encuentro, ¿no? De la iniciativa.
Es la madrina del encuentro, por eso ella va a viajar hacia allá, también había gente del Uruguay, y bueno, una charla muy amena, muy linda, había mucha prensa, es todo para un buen fin, me pone muy contenta.
Me pareció ver a la colega uruguaya, Ana Laura Román, ¿puede ser?
Ana Laura Román,
le mandamos
estaba,
un saludo.
Por supuesto, le mandamos un saludo muy, muy grande.
A ella y a la mamá también, ¿eh?
A ella, a la mamá, a Elizabeth,
sí, sí.
Y bueno, estuve con otros amigos.
Perfecto.
Uruguayos también.
Y también estuviste,
sí,
y aparte no de tu presencia en este lanzamiento, presentación, también tuviste una nota de estricto corte artístico. Adelantanos con quién estuviste dialogando.
Estuve dialogando con Liliana Golubinsky, pero es artista visual y
sí.
Después también te quiero comentar algo más.
Perfecto.
Sobre teatro.
Entonces, escuchamos tu diálogo con esta artista.
No pienso lo que voy a hacer. No hago boceto.
Ah, qué bueno.
Porque, no sé, el boceto es la tela en blanco.
Uh-huh.
Y me siento, la miro un rato. Y ahí me pongo a trabajar, porque yo siempre pienso que si hago el boceto, agarro un papelito y dibujo, y después en el momento que lo paso a la tela, lo que paso a la tela está muerto.
Claro, como que te saca espontaneidad.
Claro, claro.
Uh-huh.
Sí. Entonces, no sé, me siento para que bajen los seres que habitan este taller que debe estar lleno. No me cabe duda.
¿Y esos seres de dónde te pensás que vienen?
No, son todos buenos, ¿eh?
No sé. Sí, 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 mejor que sean buenos porque hay un montón.
Sí, hay un montón. No, porque de más allá. No, es lo que cuando voy caminando y miro a la gente.
Mira, ahí hay uno que no sé si lo ve la cámara, que tiene acá como unos cositos que no sé si están buenos.
¿Eh?
Sí, que no sé si están buenos.
No, son buenos,
¿Son buenos?
Cuernos, tienen las lenguas filosas y todo, pero son divertidos.
Ah,
No, no es que por ahí burlones son, pero nunca hago algo negro, algo negativo.
La paleta está... Es
sí, hay obra en blanco y negro con lenguas y todo, pero no es la negrura de lo malo, de lo oscuro, de... No, es... a mí me divierte mucho pintar. Por ahí me río.
¿Sola? Porque la soledad del atelier, ¿cómo te llevas con la soledad de...?
No, me llevo bien. Yo a lo mejor le cuento a alguien, ay, estuve en el taller y fui para oxigenarme. Claro, y el otro no entiende. Pensará, tiene algo de oxígeno o una bigotera. No, pero acá respiro otro aire, ¿no es? Y... O me dicen, ¿te molesta el colectivo que pasa por la puerta?
Ni te das cuenta.
Yo no escucho el colectivo que pasa por la puerta. No, estoy muy metida. A veces necesito música y a veces no. Pinto en completo silencio.
¿Y qué tipo de música escuchas?
No sé, me gusta la música brasilera, me gusta...
Ah, no tiene... No es necesario algo ser.
No, clásica. Clásica tampoco. De todo. Hay días que escucho una, hay días que escucho otra. Hay días que pongo volumen altísimo y hay días que no. Uh-huh. No sé. Según el momento.
¿Y qué es lo que te atraviesa el alma para pintar a estos seres?
Es que yo trabajo con lino, que no es la tela blanca, entonces lo mando preparar. Y cuando lo y del lado revés, y cuando pasa lo blanco de la preparación, del queso, de lo que utilizan, yo entrecierro los ojos y veo las caritas. Porque si yo te muestro después, se forman puntitos blancos y vos podés ahí... ver alguna carita, alguna cosita. Entonces, una llama a la otra y la otra llama a la otra y ahí se va armando. Entonces me siento un rato y empiezo a hacer la ronda, el diálogo, todos dialogan.
Todos eso se te pelean. Decir, ellos dialogan entre sí, se pelean, es como la vida misma que estoy
diciendo. Es la vida misma, sí. Y
el tema me quedó, el tema de las lenguas o los cuernitos, en la mayoría están, porque veo unos cuantos cuernitos.
Claramente estoy así con los cuernitos, no sé, es como algo burlón. El año pasado hice un centauro y me gustó, entonces le hice unos platos y me gustaron los cuernitos, le hacía falta el cuernito para completarle la cabeza a la figura. Y los títulos también, que tienen que ser divertidos. Yo no pongo figura, composición 1, composición 2.
Decime alguno de los títulos, por favor, decinos.
Tendría que fijarme, pero a mí me divierten y a veces lo repito. Y tiene que producir risa.
Ah, a vos te interesa mucho que surja el humor a través de tu arte.
Y con la pintura también. No llegan a ser cómics. No podría.
No. Para mí no sé.
No.
¿Y cómo surgió el tema de lo textil?
Ay, lo textil, mi hijo para un cumpleaños me había regalado, él colecciona cosas antiguas, me había regalado un maniquí. Y lo tenía en mi casa y para poner los collares, inútil, ¿no? Porque estaba ahí parado y molestaba, a veces se caía. Entonces, había preparado una tela que no la había mandado a embastar y dije, bueno, me voy a llevar el maniquí al taller y le voy a hacer una collerita. Entonces, compré a Calabunde en una mercería alfileres y me encantó. Entonces la parte de arriba la hice con el respaldo de una silla que se me había roto, una silla pintada. Entonces ahí empecé y después compré otro maniquí. Toda la noche estaba entre dormida y despierta y me inspiraba con otro vestido. Hice 5. Y yo le decía a mi marido, ay, tengo que comprar otro. Y me dice, ¿por qué no te compraste los 5 de una vez que te salía más barato? Porque compraba un maniquí por día. Y bueno, y el año pasado, que tuvo una exposición muy grande en el Búho, estaban mis vestidos. Estaban las polleras.
Es que ahora viene mucho lo textil, ¿viste?
Sí.
Y está buenísimo, sí. A mí me encanta ir probando nuevas cosas.
Me gusta, y yo que se me las pruebo, digo, bueno, me animo, voy a salir. Con una sí, con una me...
Tenés que hacer pañuelos, ¿viste? Casi todos hacen pañuelos también, sí. Y está bueno, porque es algo...
Es lindo, sí.
Muy ponible.
Sí, sí, sí. Sí,
también. Y tiene tu sello.
En los pañuelos.
¿En qué formato te gusta pintar?
Muy grande.
Sí. Me gusta.
Ahora me dio el gusto de pintar 2x3, que es esta. Es la tercera que hago de 2x3. Y, o de 2x3 o de 30x30. El término medio, bueno, también.
No hay mucho término 60 medio.
Por, no, no, pero
70 por 50 o 60.
90 por no 60. Pero cuando tenía la de 2x3, wow. Dije, ahí es como zambullirse en un lago y nadar. Me gusta mucho.
¿Proyectos a futuro?
Sí, futuro inmediato.
Ah, qué bueno.
Sí. Yo este verano, bueno, en la época de la floración del sakura en Japón,
sí,
para la primavera, viajé con un grupo que nunca me animaba, porque digo, la diferencia de horario, no el viaje, el tiempo de avión ni nada, sino llegar allá y las 12 horas de diferencia. Para mí era tremendo, digo, por ahí no voy a dormir toda la noche, voy a estar días. Fue un camino de ida.
¿Sí?
Porque
¿cuánto hace de eso?
Maravillé en abril. Ajá. Entonces todo esto, la exposición que voy a hacer ahora, en que inauguro el 8 de octubre en Rubens, se llama El Viaje.
Ah.
Porque, no sé... Fue algo fantástico, me di cuenta que yo hace rato que venía pintando a Japón, porque después cuando volví estaban los ciervos, que yo pintaba estos con la cornamenta, cuando fui a Nara, al bosque de los ciervos, dije, pero los ciervos, hace mucho que dialogo con los ciervos. Después unos personajes que se llama Hiso, que son los protectores, que están a la entrada de los templos, que son los protectores de los niños, los viajeros y las embarazadas. También, yo tengo estos personajes que tienen un delantalcito rojo y son los protectores. Yo también trabajaba con eso.
Mira.
No es mucho lo que tengo que hacer para la exposición. Bueno, sí, obviamente trabajé más, pero...
¡Qué conexión, ¿no?
Muchas cosas ya las tenía hechas, sí, sí.
¡Qué bárbaro! ¿Me dejaste? ¿Y cuántas obras vas a exponer?
Yo llevo. Y después veo. No es que yo preparo la exposición y... No sé, hay tantas paredes, entonces cuento y hago 4 para esta pared, 2. Yo llevo cantidades, por las que sobran, me las traigo de nuevo al taller.
¿Vas a llevar solamente... cuadros o te piden algo más?
Un vestidito.
¿Un vestidito?
Sí, porque dio la casualidad que estaba caminando por la ruta, por el camino del filósofo, y había un viejito que vendía unos rollitos con sedas antiguas. Y una era las caritas de mi pintura. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer otro vestidito. Entonces eran... telas de muy angostitas, entonces le hice la parte de arriba con la tela esta que compré en Japón y la parte de abajo la pinté sobre lino, entonces le hice otro vestidito.
¿Y qué me decís de los sillones intervenidos, de ese biombo tan lindo? ¿Hay más de los biombos? Hay unos perritos también, ¿son perritos, lobitos? ¿No se ve una casita?
No, esos son Figuras también, esa las hice el año pasado, antes de ir a Japón, obvio.
Pero tiene una onda ahí japonesa.
Claro, porque son figuras negras, figuras de teatro japonés. Lo fui descubriendo después, entonces digo, voy a llevar el biombo, si entra, entre, si no me lo traigo. Y después hice otro biombo, pero hace, no sé, como 15 años, con toda figura japonesa, porque me gusta el oriental. Pero ese ya lo puse, ya fue. Ahí, sí, atrás.
¿Y cómo es el proceso? Si es que lo querés contar, porque por ahí viste como las recetas de las cocinas que algunos no te quieren dar.
Cuento.
¿Cómo es el proceso de la tela con la pintura? Y ¿es muy trabajoso? ¿Lleva mucho tiempo o no?
No lleva mucho tiempo. Esta es una tela que ya estaba estampada.
¿Ya estaba estampada?
Claro, estaba estampada, lo había expuesto en Miami, había puesto el biombo y almohadones en el piso tirados. Y después cuando me lo traje acá el biombo, porque me lo traje en tela, la tela sola enrollada en la valija, porque era una tela blandita, y lo armé, y dije, ¡qué feo!
¡No!
¡Qué soso! Le faltaba todo. Entonces agarré directamente el tarro de azul, el tarro de rojo y las figuras negras. Y las pinté, pero como quiero destruir esto que está abajo, pero no me gusta, no me representa.
Claro.
Y ahora me gusta.
Y ahora te gusta. Muy bien. Al igual que con los sillones, las butacas, ¿es el mismo tratamiento?
Sí, son linos. Ya... No estoy haciendo sillones y todo eso, porque yo hace muchos años exporté a Estados Unidos y a Madrid sillas, banquitos, sillones, mucha cantidad. Tenía una alumna arquitecta que se ha ido a trabajar a un estudio en Barcelona y nos hicimos socias y ella me conseguía lugares allá y yo exportaba. Y trabajaba sola, porque me llegaban las banquetas y no tenía ayudante ni nada. Entonces me ponía a pintar desde la mañana hasta la noche. Después me cansé.
Te cansaste. ¿Y cómo nació este libro? Ahí lo mostramos. ¿Se ve bien?
¿Y
cuándo nació este libro?
Y este libro tiene 7 años. Porque tenía que tener un libro. Todos tenían libro y yo no tenía.
¿Y vas a sacar
entonces,
otro?
Entonces, voy a sacar otro, pero es secreto. Bueno, ajá, por ahí lo puedo contar.
Sí, porque... sí.
Y me presenté a Mecenazgo. Yo me acuerdo que fui ahí a la Avenida de Mayo con mi carpetita y estaba, había cola, porque en esa época era un solo día de admisión. Entonces estaba el señor de abajo, el guardia. Entonces me dice, ¿para dónde va? Le digo, para Mecenazgo, ahí hay tanta gente, ni vale la pena que suba.
Bueno.
Entonces yo subí, me senté y presenté todos los papeles, todo lo que hay que presentar, y me lo dieron. Así que feliz.
Muy bien, feliz.
Entonces, es un libro de Mecenazgo.
Un libro de Mecenazgo, está bien, para los que no creen en el Mecenazgo.
No, es fantástico el Mecenazgo.
Bueno, yo te felicito y te agradezco por recibirnos
en tu
maravilloso atelier. ¿Cómo la pasaste en la nota?
Bien, puedo seguir.
¿Puedo seguir?
Yo me siento muy cómoda.
Eduardo, podemos seguir. Bueno, Liliana, un placer para mí, un gusto.
Ay, para mí también.
Bueno, espero que haya más notas.
Y bueno, los espero el 8 de octubre en Rubel.
Cómo no, bueno, sí estaremos, gracias. Por supuesto que sí.
Bueno,
muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Marcela, qué interesante, ¿no?, lo que plantea la artista convocada este fin de semana, ¿no?, en tu segmento de arte. Muy, pero muy interesante.
Sí, es una artista que viaja mucho, que tiene más de 40 premios nacionales e internacionales, sí. Que ahí dice en la nota que dentro de muy poco va a estar exponiendo. Y bueno, nos estuvo contando, como todos los artistas, su mundillo.
Perfecto. Y tenías algo que comentarme a mí y a la audiencia. Me parece que adiviné de qué se trata. ¿Es algo sobre teatro?
Sí, a ver, ¿qué adivinaste?
Teatro, es teatro.
es teatro.
Porque
es teatro.
Vi las fotos, vi las fotos.
¿Viste las fotos? Sí, ya sé. Bueno, estuve en la presentación de prensa e invitados especiales de Juana Viale,
sí.
La obra que está haciendo Las Juanas, muy interesante, muy corporal, la verdad que vale muchísimo la pena que vayan a verla, altamente recomendable.
Muy buenas críticas cosechó, muy buenas críticas.
Muy buenas críticas, muy buenas, la verdad que se mueve como pez en el agua en el teatro.
Bueno, y estaba la abuela, ¿no?
Estaba la abuela, estaba Mirta, estaba Gino Bogani, bueno, había un montón de personalidades, estaba Cabrales.
Martín Cabrales,
sí. El querido Martín Cabrales. Eso, bueno, que lo felicitamos porque le van a dar en la legislatura a Martín Cabrales,
sí.
Lo van a nombrar ciudadano ilustre. Muy pronto en la legislatura.
Se va a reventar.
El honor de que me invite, me llegó ayer la invitación, sí, tarde.
Va a reventar la legislatura con la cantidad de amigos que tiene y la gente que lo aprecia. Y estaba, atención, ¿no? Si estaba Mirta y estaba Juana, ¿quién no podía no estar? Jimena.
¡Ah, Jimena Monteverde! Sí, estaba Jimena Monteverde.
Sí.
Ayúdame que vos estabas.
No, había muchas personas.
Estaba la ministra, sí. Estaba Hernán Lombardi.
Sí, mucha gente.
Mora Furtado, que estuvimos hablando con ella.
Mucha gente ligada a la cultura y realmente hacía tiempo que no veía, ¿no? Una concurrencia tan vasta, ¿no? De gente ligada a la cultura, la verdad.
Sí, bueno. Con una alfombra roja, bien al estilo Hollywood, me encantó.
Y quiero destacar a la audiencia la sencillez, ¿no?, de Juanita. Se acercó a saludar y saludaba tanto a sus amigos y familiares como a todas las personas, así público en general, que querían así saludarle, felicitarla, de la misma manera.
Sí, un ser de luz venía, sí. Te daba un abrazo, un beso con una sencillez y una calidez única. La verdad que mucha gente que la critica, me parece que tendría que conocerlo un poquito más y se van a llevar una sorpresa.
Una gran sorpresa. Marcela, muchas gracias. Terminamos el segmento de arte del día de la fecha. A disfrutar del fin de semana. Pero antes dame tus redes sociales.
Gracias a vos, Julio, y te doy mis redes sociales. Primero la de la radio.
Dale.
@acreditados, que ahí van a encontrar no solo cosas de arte, sino muchas más cosas que también haces vos. Así
perfecto.
Que nos tienen que seguir para informarse de todo. Y después, todo lo que yo les paso de arte y algunas otras cosas más que estoy... que tengo un programa nuevo, A la manera de Marcela Cabeza, un estilo de vida, en mi Instagram.
Perfecto.
A la manera de Marcela Cabeza. Mi canal de YouTube.
Bien. ¿Y tu Instagram
ahí
cómo es?
Ahí van a ver todo. Mi Instagram es @fierecillamarce, por la fierecilla domada de Shakespeare.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer nota con Martín Cabrales, ¿dale? Después de recibir la distinción.
Sí, después de que reciba la distinción, seguramente que sí. Y otra cosa te quiero decir, si se suscriben a mi canal de YouTube, es gratis. Así
perfecto.
Que...
perfecto. Bueno,
un beso para vos, toda tu audiencia, y para Clau.
Sí, yo les recomiendo seguirla a Marcela porque... En el Instagram de Marcela ves las fotos de Benito Laren y sus intervenciones fabulosas.
¿Eh? Ah, sí,
ese
algo
taxi
nuevo
me encantó.
Que se viene.
Ese taxi me encantó. No digamos nada, que la gente entre a verlo.
No.
Ese taxi
entre a verlo.
Me encantó. Marcela, buen fin de semana.
Igualmente.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en gastronomía de acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento de gastronomía en acreditados y tenemos invitados especiales en el piso, en el estudio principal de Radio Amadeus. Recibimos a los creadores de Las Romeas, sí, esa casa de chocolate que ustedes conocen, y si no conocen habrán visto las imágenes de esos productos únicos. Lore Galazo, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar acá y siempre es hermoso hablar de chocolate y de cacao.
Bueno, para hablar de chocolate nos pareció que la persona indicada era vos, porque tenés ese perfil fabuloso, no solamente de preparar esas preparaciones, sino que vos viajás al lugar donde el chocolate se cultiva. Vos hablás con las personas que, ¿no?, que están velando por el crecimiento, ¿no?, de la planta. Pero no viniste sola. ¿Quién te acompaña?
Vine con mi socio, Claudio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, gracias por acompañar. A vos no te vi en la foto. ¿Vos también viajás o no?
Sí.
Perfecto. Bueno, le ponemos en antecedentes a la audiencia. Participé hace poco de un encuentro sobre chocolate organizado por la Embajada de Ecuador. Como dato de color, Ecuador, el país de Ecuador, reúne, contiene, ostenta, ¿no?, el récord único de tener el 70% de las variedades de cacao del mundo, ¿no es así? Una cosa así abrumadora. En Ecuador hay mucho cacao.
Sí, tenemos la fortuna que en Ecuador, en Perú, en Colombia, sí, en Brasil, en Latinoamérica, en todo lo que es Centroamérica también, menos nosotros, y Chile y Uruguay tampoco, sí. Tenemos los mejores cacaos del mundo.
Bueno, yo la primera pregunta te voy a tirar. Yo no sabía que había cacao en Brasil. ¿En qué parte?
Bueno, tenés en la zona de Bahía, también en el Amazonas. Hace poquito estuve en Ileus, justamente en una misión comercial, y justamente estuvimos haciendo cata de muchos cacaos de la zona.
Mirá vos, sí. ¿Y son superficies importantes?
Ileus,
porque Brasil es grande.
Lo que tiene que... Brasil tiene un alto consumo de cacao,
sí.
Incluso importa de África para su consumo, porque tiene algunas empresas multinacionales también dentro del territorio brasilero que le demanda mucho cacao.
Cuando yo era chico me acuerdo, vos a ver si te acompañás en el recuerdo, somos tres hermanos, cada hermano tenía una lata de Nesquik brasilero, frutilla, y después salió la lata grande de, me acuerdo que venía de Brasil, acá no había, una lata grande de Nesquik, ¿no? Sí. Chocolate, sabor banana, y esa duró muy poco, pero la de frutilla la tengo
frutilla
presente.
La de frutilla me acuerdo,
¿eh?
¿Te acordás?
¿No?
Sí.
Sí, sí, te digo, de frutilla, pues, sí. Veía a mis compañeritos de colegio, me querían zarpar la lata, y ojalá las tuviera, me encantaría verlas, porque eran latas importantes.
Seguramente que en alguna parte del mercado están dando vueltas.
Sí, nunca las vi, mirá que yo veo cosas y compro, colecciono, pero esas nunca las vi. Bueno,
igual, haciendo un poco alusión a tu pregunta con respecto a los viajes,
sí,
en realidad vale decir que nosotros trabajamos lo que es cacao fino de aroma.
Exacto.
Que Ecuador es el productor más importante de cacao fino de aroma, es el que más volumen tiene de cacao fino, y eso representa el 5% del mercado mundial del cacao. Es un cacao que tiene trazabilidad desde finca, 100%, en todo lo que es cosecha y todo lo que es post cosecha. Y es el cacao que usamos todos los que estamos dentro de la filosofía Vinchubar, o sea, del grano a la barra, que justamente nos interesa eso, cuidar el producto desde origen hasta la barra de chocolate.
Bueno, entonces vamos a el primer corte para que la audiencia nos siga. Así como hay vinos del montón, hay vinos, ¿no?, de alta gama, podemos decir lo mismo en chocolate.
Exacto.
Hay chocolate del montón y Exacto. Hay chocolate alta gama.
Sí. ¿Cuál es la diferencia también primordial?
Dale.
Que uno trabaja el producto como alimento, respetando la genética de cacao y respetando todo ese trabajo que se hace en finca con el producto.
Perfecto.
Para hacer un paralelismo, el cacao corriente, bueno, para ser un poco bruta, como decir el...
Sí, yo,
hacer
quiero, un, yo quiero explicarle a la audiencia lo que aprendí a mano de ustedes.
El cacao corriente es palo y a la bolsa. O sea, no hay selección, no hay...
Es industrial, dale. Cargamos la máquina y salen barritas.
Sí. Uh-huh. Acá en Argentina somos muy poquitos los que hacemos vinchubar, número uno.
Sí.
Somos cinco empresas hoy que hacemos de la barra
y, pero eso tiene,
del grano a la barra.
Eso tiene una explicación, el costo es otro.
Es,
¿no?,
otro.
Porque para hacer ese producto vos tenés que adquirir un lote, ¿no?, de chocolate, mejor dicho de cacao, me corrijo, de determinadas características, y eso, ese que comprás vos, ¿no?, para tus productos en las romeas, es una bolsa, un lote que otro... que otro no puede comprar. O sea,
no, además,
no son infinitas las existencias.
¿Sabés lo lindo que es y lo rico que es poder probar distintos 70% y que sean completamente distintos unos con otros, porque tiene toda la impronta de ese terroir, de esa genética, de todo ese trabajo que hace el productor en la barra de chocolate y lo que hacemos nosotros en fábrica, obviamente, ¿no? Que eso también es un diferencial.
Yo le comento a la audiencia, yo tuve la gran satisfacción de sorprenderme, gracias a Lorena, que en una presentación me mostró la vaina, este,
sí,
el cacao.
La mazorca de cacao.
Sí. Es de acá, sale de acá, no puedo creer. Sí. Es el lingote todo brilloso, refinado, pero es el vegetal, es como, a ver, lo digo en términos sin perjuicio de que pueden buscar imágenes en las redes, es como si fuera la mitad de un coco alargado, ¿no?
lo lindo es que sí, viene de muchos colores según la genética. Entonces tenemos amarillos, naranjas,
sí,
rojos,
violetas. Sí, que eran así las tonalidades, confluían, no. Exacto. Era uniforme.
Es algo que es muy distinto de... del fruto, digamos, al producto final.
Claro, a ver,
sufre una transformación increíble.
Lo recuerdo, yo me quedé sorprendido, además le agradecí, qué bueno, jamás me hubiera imaginado. ¿Entendés? Es vegetal.
Y como en nuestro caso el trabajo es full con todo el aprovechamiento del fruto,
sí,
y lo trabajamos justamente como alimento, hacemos aprovechamiento de todo, de la cáscara del grano de cacao y de toda la mazorca de cacao.
Se hace una harina, ¿no?
Hacemos harina que nosotros es pura fibra.
Sí, claro.
Igual, esto lo digo con atención, nosotros podemos trabajar esa cascarilla, digamos, porque...
Es un producto orgánico,
claro. Es un producto fino y además nosotros trabajamos con determinados análisis que ya pedimos desde origen y nosotros aparte hacemos determinados análisis acá de metales pesados, de toxinas, etcétera, como para poder hacer aprovechamiento. Y esto lo digo porque no en todos los lugares los granos de cacao se secan en la forma correcta, digamos, con protocolos de cuidado, como para que nada altere
claro.
La calidad y digamos todos los análisis.
Perfecto. O sea, hay grandes niveles de trazabilidad del producto.
Exacto.
¿No? Es así.
Sí.
Y a ver, yo sigo con mi película, o sea que el lote que ustedes adquieren para hacer los productos acá es un lote que otro chocolatero, está bien dicho, no adquiere para su negocio en otra parte del mundo.
Y sí, es más o menos así.
Porque hago un paralelismo con el café también.
Sí, es tal cual el café especial.
Que claro, que hay subasta, entonces lote, café, sí. Y los tipos... Sí.
Bueno, es un privilegio tener un microlote, o sea, nosotros... esa es la parte de laboratorio que tenemos nosotros, que han pasado más de 70 tipos de cacaos diferentes entre orígenes.
Es un museo del
Somos un museo
del cacao con las
tal
muestras.
Cual. No, incluso tenemos chocolates madurados, chocolates, cacaos de distintas cosechas. Casi te diría que podríamos hacer hoy una vertical de chocolates.
No es mala, no es mala. Ahora que están las verticales, bueno, recién estaba hablando con Eduardo López, Bodegas López, va a haber vertical de sus etiquetas, o sea que vas a poder dar un Montgenot 2013, 2014, y hay, ¿no? Si sí, tenés sí. La capacidad y la voluntad, se aprecia,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Se puede adquirir esa habilidad. Ustedes no solamente tienen productos para comercializar, sino que hay un dato interesante, comparten conocimiento y hay una serie de catas que la gente puede, ¿no?, acceder para conocer más, ¿no?
Sí, en distintos momentos del año hacemos catas de chocolates y de cacao en distintos lugares.
Sí.
Y eso es la forma que tenemos también de acercar lo que es el producto y el diferencial que tiene todo el mundo del vinchubar o del cacao fino de aroma a la gente, porque también es un producto que estamos acostumbrados a comerlo sin saber nada. Esa
claro,
es un poco la realidad.
Estás viendo la peli, entonces abrís el chocolate.
Pero yo siempre digo, es como todos los alimentos. Después sí. Cada uno elige comer lo que quiera, pero obvio. Conscientemente.
Sí, sí, una vez que conoces puedes elegir, antes no. Pero
igual
bueno.
Esto es como un camino de ida. Cuando sí, vos sabés
lo
que comes en una en una barra de cacao corriente y en otra, y cuando vos has ido a lugares y ves lo que va al cacao corriente y lo que va al cacao fino, no hay forma de que vos continúes por ese camino de cualquier barra de chocolate.
Bueno, mi padre falleció, lo voy a recordar, me hubiera gustado que hubiera estado acá para hacerle un homenaje. Yo era chiquito, viajábamos en el tren, apareció un vendedor ambulante, ¿no? Chocolate, chocolate. Entonces mi papá, que era un tipo correcto, aprovechó para darme una enseñanza, de padre a hijo, estábamos sentados, me dijo, presta atención, el señor dice chocolate, pero en realidad no es chocolate. Cuando lees la etiqueta, dice sabor al chocolate, ¿no? Sí, sí. Mirá,
qué interesante.
Me emociono, ¿viste? Parecía
un adelantado
joven,
tu papá.
El joven Indiana Jones, ¿no? Sí, ¿viste? Exacto. Escuchando las enseñanzas. Lo miro a mi papá, viene la etiqueta, entonces la veo. Y efectivamente era el típico chocolate que venden los vendedores ambulantes en el vagón de tren. Y sí, con sorpresa confirmé lo que me dijo mi papá. Dice, sabor chocolate. Me acuerdo que le dije. Entonces, si hace esa aclaración es que no es chocolate, porque está hablando del sabor solamente.
Exacto. ¿No? Es más, nosotros diferenciamos cacao fino de aroma y cacao corriente. Pero hay una tercera.
Claro, entonces
que es cacao que es del todo el chocolate,
¿sí? La mayoría de comprar que no es chocolate.
Exacto,
o sea,
bueno,
por más que le digan chocolate.
A ver, quiero destacar ante la audiencia, ¿no? Sigan a las Romeas, después vamos a pedirle que nos den las redes sociales. No solamente venden productos de calidad, sino que ustedes los veo como cruzados, por decirlo así, que divulgan, sí. ¿No? Las bondades del producto y las diferencias. Entonces me quedó claro cuando le dije a mi papá, si dice sabor, está aclarando el sabor. Solamente. Si fuera chocolate, diría chocolate de una. No dije de una, pero.
Diría pasta de cacao, manteca de cacao, que son las palabras que tiene que decir una etiqueta de chocolate, sí. ¿No?
Y después, bueno, pero después es cierto que después esos eran medios productos, medios así, pirulos, por decir. Después empezaron a vender unos brasileros que me parecen que tenían mayor jerarquía. Más allá que, y vamos para la audiencia, que se mantiene esa combinación triple que es cacao,
azúcar
y grasa, hidrogenadas, ¿no?
No.
El chocolate...
No, el de ustedes, el masivo.
No, el masivo, olvídate.
Vamos a ilustrar a la audiencia.
Y muchas cosas más.
¿El masivo qué tiene?
Y con suerte...
Un contenido de cacao mínimo.
Con suerte.
le meten azúcar. Y le ponen grasas hidrogenadas y le dan la apariencia de chocolate.
Porque la grasa hidrogenada lo que hace es reemplazar la manteca de cacao.
Claro, que es lo valioso la manteca de cacao.
Exacto, es lo más costoso que tiene el grano.
Por eso, entonces, a la audiencia, así como hay café pirulos y café de calidad, así como hay vinos pirulos, ¿no? Presten atención a partir de este diálogo que hay chocolates pirulos que pueden ser muy ricos porque están diseñados para que a ustedes les guste, pero no es un alimento sano en definitiva. No. Y ahí donde se marca la diferencia. Exacto. Cuando vos ingerís cacao de calidad, es un alimento sano.
Convengamos que el cacao es un superalimento. Y al ser un superalimento, tiene antioxidantes, vitaminas, minerales. ¿Qué mejor que, obviamente, que no es lo mismo comer el cacao arrancado del árbol que con todos los procesos?
Sí.
Pero cuanto más naturales o menos... artificiales sean los procesos que le vamos a hacer ese producto,
más
antioxidantes y más vitaminas y más minerales va a tener esa barra de chocolate. Hoy te puedo decir que una barra de 70% para arriba de las nuestras realmente la podés consumir en un desayuno, por ejemplo. Puede ser el aporte de antioxidantes para un desayuno.
Pregunta técnica, ¿por qué 70%? ¿Por qué no veo un chocolate que diga 99%?
Hay algunos que dicen 99%.
Bueno, no, igual está diciendo 70% por un ejemplo.
Pero yo veo que hay 70% y 85%.
90%, 92%, 74%, 71%,
51%. En realidad depende de la formulación, es un porcentaje. El porcentaje de cacao y el porcentaje de azúcar.
Sí, y hay 99% entonces.
Sí, hay una marca
mirá qué bien.
Masiva.
Y se viene las Romeas 99, ¿o no?
Tenemos 100.
Bueno, eso quería escuchar.
Tenemos 100, tenemos 90, 100, 80, bueno, 75, 70.
Voy a ir a buscar, tipo en paracaídas, voy a buscar un 100, porque nunca comí un chocolate
100%. ¿No probaste 100?
Un 100%.
Hubiéramos empezado por ahí el regalo.
Bueno, no importa, no. Voy, no hace falta. Voy, los visito. Hola, ¿dónde están
los 100? O los nibs de cacao. Eso sería un 100 también, si lo
querés. El nibs de cacao, que es la parte con la que se hace el chocolate.
Ah,
eso sería un 100.
Claro, ese sí o sí. Bueno, y obviamente toda esta calidad redunda en el precio, haciendo el paralelismo, ¿no? Un vino pirulo, un vino de alta gama. ¿Cuánto más caro es un chocolate de calidad como el que ustedes ofrecen respecto de los valores comunes? ¿5 veces más caro o 6 veces más caro?
No, tampoco es tanta la diferencia.
Exacto, eso es lo que quería señalar. Porque yo
ahora, el costo te aseguro que debe ser 10 veces más.
El costo,
mínimo, ¿eh?
Obvio, pero en el mercado, para el consumidor, me pongo los zapatos del consumidor. Comprar un artículo de calidad como el que ustedes ofrecen no es más lejano o mayor esfuerzo monetario que lo que abunda.
Si lo comparas con una golosina, que tampoco tendría comparación,
sí, obvio.
Pero a lo mejor son, no sé, ponerle que te salga 3 veces más,
sí,
pero estamos hablando de una golosina, una porquería,
industrializada.
Que encima es malísimo y que lo comes de otra forma, ¿no?
Esto es una experiencia.
Lo que son 60 gramos en una golosina que te lo comes así, 40 gramos en una tableta de esta, es para disfrutarla, para comer, te lo vas a comer todo junto.
Y yo que tuve la oportunidad de participar de una cata, le comento a la audiencia, es increíble la diferencia. Cuando vos estás con un chocolate, por decirlo chocolate, porque hoy estoy bueno, ¿no? No es chocolate porque tiene de todo menos cacao, pero bueno, es un chocolatín, por decirlo. Vos lo comés mecánicamente, lo ingerís, ¿no? Pero cuando vos te topás en boca con un producto de calidad, y esto lo digo yo, ¿no? Que no me dedico a los chocolates, lo digo como consumidor, la sensación es distinta. Hasta la saciedad es distinta. Sí. Que te cayó alimento en la
panza. Hay una educación de consumo.
Sí, te cayó alimento en la panza. Exacto. El cuerpo acusa recibo.
Sí, sí, sí.
No estás sintiendo azúcar, digamos. Lo que
y
estás
no estás sintiendo azúcar.
Tenés notas, es un montón de cosas que te complementa todo, ¿no?
Sí.
Lo mismo que con un vino.
Sí.
Una cosa es comprarte un vino para, no sé, vamos a un asado y tomás así nomás. Y otro tipo de vino donde lo vas a tomar distinto.
Claro. Igual yo me quedé enamorado, no sé si corresponde, tengo que hacer una consulta, ¿no? con un especialista en salud mental. Me quedé enamorado con ese producto que vos me convidaste, Lorena, esa barrita de chocolate con pistacho.
Ay, sí. Y habría de qué
puede
se
ser.
Sí, es increíble.
Tenemos tantos productos.
De hecho, observé que la bandejita esa fue la primera que fue boleteada.
Ah, la de los bombones con pistacho y mora.
Sí,
sí, es un clásico, ¿no?
Sí. A ver, ¿cómo? No tengo palabras para describirlo, pero si quieren un buen consejo, vayan y adquieran ese producto. Es una barrita como si fuera un mini lingotito y es una experiencia en boca increíble. Sí, bueno, sí. Todo es rico. Había unas trufas que también las boletearon, ¿eh? Esas trufas no aguantaron mucho, pero ese de pistacho, increíble.
Y después lo que tienen los productos que no tienen agregados, porque lo que tiene de interesante el producto nuestro es que evoluciona en el packaging.
Sí.
O sea, tiene notas aromáticas propias del grano, propias de cuando uno lo saca de máquina, y cómo evoluciona ese producto, ¿no?
Claro, es un producto que respira, en definitiva.
Exactamente.
No es una cosa
No tiene nada que le corte su proceso,
claro,
digamos.
Envejece, por decirlo.
Exacto.
Así,
sí, sí, sí.
Naturalmente.
Y nuestros productos en particular tienen solamente cacao y azúcar. No tienen otro agregado, excepto, bueno, los que están con leche.
Perfecto.
Pero,
y voy a hacer una aclaración, ¿no? Parezco soy del equipo de promoción de la Romea. Si quieren mejor garantía de la calidad del producto, es que ellos hacen el bombón y ese bombón te dicen en la cara, mirá, este dura 5 días, 6 días.
Sí, ¿no? Sí.
Y vos te quedás perplejo. ¿Cómo? Estoy comprando un bombón y ya me avisan que tiene 5 días de... ¿no?
Sí.
No es un yogur, no, es un bombón hecho de tal manera, tan natural, tan valiosa la calidad, que te garantizan esto para comer dentro de 5 días.
Incluso te digo más, bueno, ahora está a disposición en el punto de venta los bombones, pero todo lo que es venta web se hacen a pedidos. Nosotros no estoqueamos bombones.
Claro, porque eso me quedó
claro. O sea, se piden y se hacen.
La entonación me quedó claro. Nosotros no estoqueamos bombones.
No, porque lo terminaríamos tirando aparte, claro, porque no tienen una
pero,
vida...
No, por ejemplo, el de pistacho dura mucho más que 5 días, como por ahí estabas diciendo. Pero el tema...
Pero pará, mucho más... ¿Cuánto es mucho?
No, bueno, ponele una semana más, pero o sea, más que nada no, que porque, pero no porque no lo puedas consumir, sino que sensorialmente en boca va a cambiar.
¿Se degrada?
No va a ser igual la textura.
O sea que
si un bombón viejo que un bombón nuevo.
Hacemos una catita mini, ¿no? Sacás una tanda ahora, ¿no es cierto? De ese pistacho que a mí me gustó. Ponemos una bandejita al lado, una que tiene 3 días, y ponemos una...
Sí, varía.
Y ponemos una que tiene una semana, vamos a notar diferencia.
Sí, sí, en la textura.
Qué loco eso, qué increíble.
Sí, sí, por eso... Eso lo decimos, tenemos un paladar bastante entrenado con nuestros productos, ¿no? Pero
usted, yo como consumidor voy a notar la diferencia.
Igual a nosotros no nos importa que no te des cuenta. Lo importante es que vos lo pruebes bien, que lo pruebes en el estado óptimo, que eso es lo que nos interesa a nosotros.
Claro, tendría que atacar la bandejita que salió recién,
sí,
¿no?
Sí. pero es un producto que todas las pastas que están hechas por nosotros, incluso la pasta de pistacho, la de maní, y todo, la de avellana. Ahora sacamos uno de gianduia, por ejemplo.
¡Opa!
Y ese está... todas las pastas están hechas 100% por nosotros. Entonces, hay una trazabilidad del producto incluso en el bombón, no solo en la barra de chocolate que solo lleva chocolate.
¿Y las Romeas desde cuándo existe?
Desde el 2010. Va a ser 14... Hizo 14 años ahora en agosto.
Hay que preparar los festejos 25 años.
No, igual ahora 15 el año que viene.
15, yo, bueno, 15.
Pero sí tengo que hacer una mención que desde el 2017 que hicimos un cambio en el perfil de las Romeas.
Perfecto.
Que fue trabajar desde el grano. Entonces, bien. Y eso fue desde que Claudio se sumó a la empresa. Cambiamos el perfil, o sea, no solo vamos al diseño y a la estética y al chocolate en sí, sino a mejorar la calidad del producto. Y ahí fue donde empezamos a estudiar toda la parte de fincas, de granos, de genética de cacao.
Ahí están los viajes, tipo un día en
el campo.
Ahí arranca, y ahí un poquito después empieza la producción de vinchubar, ¿no? De traer los granos, de trabajar en conjunto con los productores, de estar con proyectos afuera, también de proyectos para plantar cacao y hacer, o sea, todo el círculo completo, digamos. Sí.
Bueno, yo voy a hacer un repaso de los pocos minutos que nos quedan. Me quedó muy claro, ¿no?, las bondades del producto natural como tal. Invito a la audiencia a buscar información sobre, ¿no?, el cacao, ¿no? Pero me quedó un dato, ¿no es cierto? Los periodistas serios o pretendemos ser serios, nos dejamos con datos. De lo que ustedes ofrecen en la República Argentina, hay 5 más no, ¿no? De la calidad que ustedes ofrecen.
4. Nosotros, o sea, somos 5 que justamente estamos en vísperas de armar la asociación de vinchubar.
Ah, bien, perfecto. Sí, una cámara que los agrupe, obviamente, ¿no? Para establecer una diferencia. Yo no puedo terminar esta nota sin mencionar el alfajor.
De harina de cacao.
Sí. A ver, ahora que están de moda los alfajores, todo el mundo, viste, los alfajores pasaron a ser como equipos de fútbol, viste, cada cual tiene su amor establecido.
Pero estos son los únicos con harina de cacao.
Por eso, vamos a presentarlo como corresponde. Tendría que haber, en el marco de esta iniciativa que es el campeonato mundial, ustedes tendrían que tener una categoría propia, porque es harina de cacao, viste, tienen... Esa connotación única que los tengo presente de que me enteré que los sacaron. ¿Y cómo es la aceptación de la gente de ese alfajor?
Y es el que prueba el alfajor ese nota que es otra cosa completamente distinta.
Más, hay mucha gente que dice, no le pongan alfajor, lo están desmereciendo. Ah, dice,
mira vos,
lo tienen que poner con otro. O sea, pero bueno, es un alfajor.
O sea, es un alfajor.
Pasa que está en otra categoría, ¿no?
Con
pero
ese dato que me das, podemos decir que hay un club de admiradores en gestación.
Sí, sí, sí. Hay gente que... Pero además el que compra los alfajores nuestros se lleva para estoquear. O sea,
ese aguanta más, ¿no?
Sí, ese tiene 3 meses. Sí, sí, sí.
Por la preparación.
Tiene 3 meses y después, bueno, el que probaste vos también, que es nuestra nueva adquisición, que es el el pellizco. Bueno, sí, yo le llamo pellizco porque en Necochea, de donde soy yo, se decía pellizco. Pero bueno,
pero el otro sería día un conito.
El otro día me acordé de vos porque en el programa de, viste, de, a ver, Juana Viale, viste que a veces invitan a cocinar a un invitado, también usó ese término.
¿Pellizco? Sí. Ah, sí.
Dije, me sonó, sí. ¿Eh? Porque
no sé quién era el invitado, pero, no, pero si es de la costa.
La cocinera, la Jimena Montalvo.
Ah, Jimena.
Le dijo, digo, porque me quedo, viste, como soy periodista, las palabras me quedan, ¿no? Muy, sí, sí. Me gusta averiguar el origen de las palabras. Y cuando ella le dijo pellizco a eso...
¿Te acordaste?
Yo pensé, ¿cómo es la vinculación entre un pellizco?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Por él.
Y eso, ¿eh? Pero bueno, me quedó y el otro día le escuché.
Ese que... también tiene la base de harina de cacao.
Sí, sí, fabuloso. Lo probé, así le digo a la audiencia, increíble.
¿Y vos probaste los de dulce leche y cardamomo?
Sí, probé todo.
Hoy te trajimos de algo muy bueno, que es con dulce de leche y ron.
¡Opa, sí!
Y con un ron nacional que está muy bueno, vaya...
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Caburé.
Ah, sí, 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 lo ubico. Vamos a llamarlos a Caburé para que venga para el segmento de bebidas.
Nico, te lo traigo yo.
Ah, bueno, dale. Lo vamos a hacer. Yo lo probé, sí. Estoy haciendo memoria. Bueno, otro tema, ¿no? Y con esto nos vamos. No son ricos para disfrute personal. Y doy fe porque ataqué toda esa bandeja. Probé todo.
Lo recuerdo.
Estabas con una asistente tuya, una rubia, sí, divina, generosa, ¿viste? Dele, no me va porque, ¿eh? Pues me los como todos. Sí.
Sí. Maca, y Maca es la responsable en realidad de todo.
Divina,
es la que hace todo.
Un saludo,
ella es la que pone acción. Divina, en la fábrica.
Es el alma.
¿Cómo se llama? ¿Macarena?
Macarena.
Macarena, muchas gracias. Como regalo, tiene una presentación, parece así... producto de una joyería, esas cúpulas así que son doraditas, que les pega la luz, o sea, tiene una presentación única, son de chocolates ricos, buenos, sino que es un obsequio fabuloso, ¿no? Así es. Redes sociales de Las Romeas.
Redes sociales, @ Las Romeas.
Sí.
Y web www.lasromeas.com.
Y tenés puntos de venta fijos y tenés venta a través de...
Tenemos venta web,
sí.
Y la semana pasada abrimos un punto de venta en Café Malva,
sí,
junto a Ale Feró del restaurante Alos.
Sí.
Bueno, estamos en el Museo de Puertos, Malva Puertos, perdón.
Perfecto, la, sí, reciente apertura.
En Escobar, ¿no?
En Escobar.
La gente de Escobar no tiene que viajar un tanto, los puede comprar ahí.
No, viajamos nosotros.
Por eso, Escobar y aledaño tienen un punto de acceso. Sí, y acá, bueno, estás en tu negocio.
En la web, sí. Se pueden hacer las compras web y se llevan a domicilio.
¿Y físicamente dónde están?
Nosotros en Villa Crespo.
¿Dirección?
Ahí fábrica.
¿No tenés?
No,
ahí fábrica. Sí, sí, bueno, me acabo de
autoinvitar. Por ahora no hay.
Me acabo de autoinvitar.
Por supuesto, estás invitado, obviamente. Sí, sí, sí.
Lorena Galazo. Claudio, gracias por esta nota. Me pareció que era importante no solamente hablar del producto, sino de alguna manera contribuir a divulgar lo que ustedes hacen, ¿no? Que es así, ¿no? Revalorizar legítimamente, ¿no? Las bondades del producto, ¿no? Pues chocolate rico, ¿no? Pero hay que saber que el cacao es un producto natural y hay que apreciarlo y hay que buscarlo para no caer en las trampas de personas que, ¿no?, que nos dicen que esto es esto y esto no es esto, ¿no? Y es interesante también la labor que hacen ustedes, esto lo hago, ¿no?, como punto final, un aporte, la labor que hacen con el trabajador, ¿no?, con el trabajador agrícola, ¿no?, con la persona que está ahí cerca de la planta. La última pregunta, si yo planto, ¿no?, ¡ping!, una planta de cacao, ¿cuándo recién puedo obtener un fruto que me sirva?
En tres años.
Pregunta de la ciudad, ¿eh? Sí, ¿viste? Sí, sí, ¿viste? Vos plantás un limón, 5 años, ¿viste?
Siempre están en eso.
En 3 años aproximadamente sabés si la planta es productiva. Y todo va a depender de cómo se llega a esa planta.
Perfecto.
¿No? Si hay varios métodos.
Variables.
Y en los 5 años ya la planta. Si hacia los 3 dice que es productiva, a los 5 ya estás produciendo muy bien.
¿Y hay diferencia como en las vides? Sacar la uva de un parral que tiene 100 años y un cacao.
Sí.
Y siempre empieza a bajar la producción, pero...
Pero más
mucho,
allá de la...
mucho mejor, ¿no? Va a ser, obviamente.
La calidad. Sí, sí, sí. O sea,
ahora estamos viajando a Perú.
Sí.
bueno, toda la zona sur de Ecuador y zona norte de Perú, específicamente sí. Palanda en Ecuador y toda la zona de Jaén, Monte Grande en Perú,
sí.
Es zona de origen del cacao. Y ahora estamos viajando a Perú, a Monte Grande justamente, a visitar al arqueólogo Quirino, que es el que está llevando a cargo toda sí. la investigación, y seguramente ahí vamos a probar chocolates de árboles de más de 100 años.
Ah, bueno, a ver si capturan una muestra y la comparten sí. acá, será bienvenida. Bueno, no me equivoqué cuando dije esa onda Indiana Jones sí, del somos. Cacao. ¿Eh? Bueno, chicos, gracias. ¿Redes sociales entonces?
Arroba Las Romeas sí. y www.lasromeas.com.
Bueno, gracias por acompañarme y bueno, obviamente no va a ser la última vez, serán siempre bienvenidos.
Gracias por invitar.
Muchas gracias.
Buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado a las 10.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Esto fue Acreditados.